¿De dónde aprendemos que una persona no debe involucrarse en pleitos? De la Gemara, que dice: no seas como Coraj y su congregación, que ellos fueron al pleito. Beligioide, Hatam Shel Coraj, Barató, Ayabeit Nagdutam de Kohanat Aarón, Lehamitiut Shel Torat Moshe. Quiere decir, acá no se entiende una cosa. Acá hay un problema con los pleitos, o hay un problema con el liderazgo de Aarón y eventualmente con la veracidad de que Moshe realmente recibe de Hashem y no se lo está inventando él. Porque eso es lo que le argumentó Cora. Cora, esto te estás inventando vos. Esto no es toire. Ya están viendo la respuesta, la otra la temen. No es toire. La toire es de que estaría patur la casa llena de cefalín. La toire es que el fleco no lo puede eximir a una prenda entera de tejele. Eso sería la toire. Pero vos estás diciendo cualquier verdura. Estás inventando. Esa es la prueba, que estás inventando lo que te cantó la gana. La acomodás como te venga mejor. De Keita Nitán Limónica, Yamaxit de Macloque, mejor Macloque Chei. Claro, no se entiende. Yo te hago una pregunta. ¿Puede pasar, Lito, que nosotros por alguna cuestión tengamos una diferencia y tengamos que plantear nuestra diferencia frente a un tribunal? Puede pasar. Somos seres humanos, entendemos diferentes las realidades. Yo pienso que yo tengo razón. Usted piensa que usted tiene razón. No importa por qué inició la cuestión. Es válido que dos personas que no están logrando encontrar una salida común a su diferencia vayan a para el Bendín. Entonces, ¿por qué viene y dice que todo el que marxic en un pleito, todo el que se mete en pleitos, está pecando? ¿Y de dónde aprendemos que no seas como Coraj? Entonces no tendría que haber tribunales, no tendría que haber nada, porque tendría que haber un cartel en la puerta del tribunal: señor, usted viene por un pleito, listo. No sea como Coraj, vaya que esto es un pecado. Es medio raro, ¿no?
Claro, eso sería decir, no podés pensar diferente que el líder.
No con el líder, entre dos personas.
Bueno, nunca hay que pensar diferente. Eso sería, digamos, lo que parecería. Entonces, ¿qué dice el rey?
Pero el pleito no sería como para que no continúe el pleito.
Por supuesto que para eso está el Bendín. Para legislar y que de las dos partes surja una respuesta y que los dos la tengan que acatar. Eso es para que haya orden en la comunidad. Pero el hecho de que vos fuiste a plantear tu queja está mal.
Sí.
Esa es la pregunta. ¿Y por qué estaría mal? ¿Cuál sería el problema? A ver, es factible, todos pensamos diferentes y entendemos las cosas diferentes. Y es factible que tengamos diferencias. Yo creo que me corresponde a mí, usted dice que se corresponde a usted. Es factible. Bueno, pero no nos peleamos, no estoy enojado con usted, sencillamente que tengo una diferencia de forma de ver la cosa. Vamos al tribunal que decida qué es y usted está de acuerdo, yo estoy de acuerdo, no estamos peleando. Estamos en un pleito, pero no quiere decir que yo esté en...
Entonces, Coraj estaba objetando la legalidad del tribunal, que sería...
No. Acá el rey está trayendo una tercera pregunta que no tiene nada que ver. Está trayendo preguntas, y después vamos a tener la respuesta. Ahora, nada, en la Gemara, hagámonos la Gemara, ¡pong! Olvidémonos de toda la historia. ¿Sabes? Sí. Empezamos de vuelta. Hola, ¿cómo están? Bueno, abrimos la Gemara. La Gemara que dice que todo el que se mete en un pleito, el que maxi quiere decir que está en un pleito, involucrado en un pleito, está transgrediendo. ¿Y de dónde lo aprendemos? Que la Gemara trae como prueba: no seas como Coraj y su congregación. Punto. La pregunta es, a ver, ¿qué tiene de malo tener una diferencia con otra persona? Quiere decir, estar en un pleito, mientras no haya lesión, mientras que las cosas se a ver, vamos juntos, vamos en el mismo taxi. No hay que yo estoy peleado a muerte con usted. Sencillamente diferimos. Vamos a un tribunal que nos aclare cuál es la ley y se terminó. Pero estar en un pleito no es un gran problema, aparentemente. ¿Por qué se va a considerar un pecado que yo piense A y usted piense B? ¿Cuál es el pecado?
Bien.
¡Coraj! Vamos. Y Kajmugar, de acá ya se aprende. Shehata Amshel Coraj Gadato Aya Beikar Bekaj Shehaita Son Machloket. Entonces, ¿qué fue lo peor de Coraj? De toda esa revolución que hizo. ¿Qué fue lo peor? De esto entendemos que lo peor fue el Machloket. Eso. Lo contrario, la Torah, ¿qué pretende? Paz. ¿Qué vino Coraj a meter? Discusión. Entonces, vemos que acá el problema es la discusión, el pleito. Que Dibrei Rashi al Baipol al Pana, como dice Rashi, cuando Moshe escuchó el reclamo que pasó, viste, con los Yehudim, y cayó, cuando vino Coraj y se empezó a despachar a gusto, está escrito y cayó sobre bruces, como diciendo, otra vez, ya vinieron con los pajaritos, con la carne, ya vinieron con los merraglim, ya, no doy más, estos tipos no paran nunca. ¿Cuántas veces le voy a pedir a Shem que los perdone? Vemos de la respuesta de Moshe que en ningún momento el problema fue el argumento de Korah. Moshe ni siquiera le contesta el argumento. Acá, ¿de qué se pone mal Moshe? El aunibal mipnea machloket. Otra vez el machloket. Otra vez pelea. La pelea es el problema, no el problema. Uno puede tener un problema. No me quiero adelantar. Uke, Shemazberet, como está explicado en el Midrash, así vale que Shetata Bavirá la Q in Cora. ¿Por qué Datán y Avirán? Datán y Avirán eran dos flacos que no paraban de meterse en problemas.
Los mismos que se pelearon en Egipto, ¿no?
Los que se pelearon en Egipto y generaron que Moshe, toda esa historia. Datán y Avirán eran malacra total, los tipos eran peor que Moyano, realmente, una cosa muy, tipos muy complicados. Neemar Sham, Sheayu, y Hashem los metió en la volteada con los 250, los. Neemar Sham, Sheayu, Shenim, Likrat, Bal, Machloke. ¿Por qué los metió? Porque ellos también estaban constantemente generando discusiones. O sea, era el.
No sé de qué se trata, me opongo. Siempre me opongo.
El asunto es hacer discusión. Es verse matin gamle karche a parsha potajat ben milar baikah korah. ¿Cómo empieza la parsha? Y tomó korah. Mashmauta milá baikah. ¿Qué es y tomó korah? Hayak librea targum be itpalik. ¿Qué pasó acá, Coraj? Coraj tomó 250 hombres y se los llevó de piqueteros contra Moshe. Ahora, ¿qué es esto que tomó? La traducción de tomó en arameo la tradujeron como y dividió Coraj. No dice y tomó. Tomar es yo tomo esto. Pero también, si yo tengo dos cosas pegadas y hago así, las estoy dividiendo. La intención de sacar a esas 250 personas de la comunidad era dividirlo de la comunidad. Bekefi, Shemebae Rashi, Nihlak, Mishear, Aedan, que lo separó del resto de la comunidad. Y el mismo nombre de Coraj, Amare Almautó, Bealmautó, Aparshat, Anikrat, Beyen Coraj, Humilayón, Karajá, también tiene que ver con división. Entonces vemos que Baikaj es división y Coraj es división y todo lo que pasa en la parche es división. Entonces vamos a empezar a entender qué es esto que dice la Gemara, que el que está metido en un pleito, está trasgrediendo.
Porque está trayendo división entre el pueblo.
Está trayendo pleito. Pleito. Y es la no, prueba no, no, está sí, que sí. Cuando vino Coraj con todo el argumento y reclamó contra Moshe, Moshe, ¿qué hizo? Dijo, otra vez. ¿Otra vez qué? Discusión. No le molestaba que venga alguien y ponga en cuestionamiento su liderazgo o el de Aarón. Porque eso era algo que él lo iba a resolver en 3 segundos. La cuestión era la discusión. Y ese es el tema que vamos a tratar. La discusión.
Y aparte de
cuando,
eso.
Cuando,
No, perdón.
Cuando estaban por cruzar el Jordán y venía uno con el ídolo bajo del brazo, cruzando el Jordán. Hay un mirar que dice que los ángeles le dicen a Hashem matar a ese tipo, mira, va con un ídolo. Y Hashem dice no, porque él trata con mucho cariño a todo el mundo y luz unida va a producir unidad entre los yudín y a mí. Lo que es lo que más placer de Tere Hashem es la unidad.
La unidad. Sigamos. Y por eso es no... que esa es la Torah. La Torah fue traída para tener paz entre los hombres. Entonces, cuando bien, cuando se presenta una cuestión que significa división, pleito, ya es contra la Torah. Punto.
Evidentemente.
Shlomo, estamos estudiando. Shlomo.
Buenos días. Shlomo no va a poder venir. Se va, solamente se va a comunicar. Buen día a todos. Porque me mandó a cerrar con unos recados.
Bueno.
Recién estuve ahí.
Bueno. Amahloket HaRishona BaOlam. ¿Cuál fue la primera división en la historia de la humanidad? ¿Cuál fue?
La división.
¿Cuál fue?
La división de
América.
No, señores, no dije la primera discusión, la primera división.
Muy bien.
Hashem divide las aguas y las pone las aguas de arriba con las aguas de abajo, las divide con el firmamento. Para separar, dividir, así dice la Torah, entre las aguas de arriba y las aguas de abajo. Ahí es la primera vez que se conoció. Vamos a ver, por eso es que el segundo día no está escrito en la Torah, la palabra Kitov. En todos los días está escrito qué bueno, en el día 2 no está escrito. ¿Por qué es el único día que no está escrito Kitov? Porque Hashem creó la división. Kinibra Machloket, quiere decir, con esto se dio origen a todo lo que ibas a representar en el futuro, discusión. A pesar de todo, Neymar me dio más chichipa, main quitó. Quiere decir así, es verdad que el segundo día no fue dicho quitó. ¿Y sabes por qué ayer no lo bendijo con qué buen día? Porque ¿cómo va a bendecir un día en que hubo división? No obstante, el tercer día, ayer dijo dos veces quitó. Rashi explica por qué dos veces en un solo día. Entonces explica, por lo del día de hoy y por lo del día de ayer. Ah, come on. Me estás diciendo que el día de ayer no dijo quitó, ¿por qué? Porque había discusión. Ah, el otro día ya es bueno. Discusión es discusión, división es división, y me dijiste que está mal. Y si está mal, ¿por qué lo ves como algo bueno al tercer día? ¿Se entiende, Alan? Kazgam ligabea alefashlishi, y lo mismo pasa con el tercer milenio. Shehu bemakbil de Yomashlishi, bebisman matan Torah, kasherit batru, que será también. ¿Qué pasó? Cuando Hashem entregó la Torah, hasta ese momento había un decreto. ¿Cuál era el decreto? El decreto era que los ángeles y los seres superiores estaban en el cielo. Y el resto, o sea, estaban a Shamayim, la Shergaret, Natan y Adam. Quiere decir, los cielos eran para Dios y todas las huestes, y la tierra se la dio a los hombres. Quiere decir que era no se podía pasar de un lado al otro. Entonces, Benitana Koach Lekach, Elionim Yardú, en Matan Torah, la entrega de la Torah, ¿qué hizo? Shalom. Eso es que la Torah fue traída al mundo para tener Shalom. ¿Qué fue la primera paz que hizo Hashem? Conectó los dos extremos, los superiores y los inferiores. Como está escrito, que los de arriba bajaron y los de abajo subieron. Quiere decir, siguieron estando dos estados. Quiere decir, seguía habiendo seres superiores y seres inferiores, solo que ahora no estaban divididos. Había comunicación. Quiere decir, no hay problema que haya hombre, mujer, que haya A y B, uno que diga una cosa y otro que diga... A ver, en la Guemará se... literalmente se discuten todo, pero eso no es problema. El problema no es diferir en mi forma de, bueno, yo pienso que la ley es así, yo pienso que la ley es asá, y no está dicho que son todos colas, entonces no se tendría que haber escrito la Gemara ni la Mishnah ni nada, se la viven discutiendo todos, pero esa no es la discusión de que está prohibida. ¿Entienden? La de que genera división. La que genera unidad está buenísima. Cuando hay puentes de conexión entre uno y otro, entonces está buenísimo. No hay problema que haya A y B. El problema es que no haya comunicación entre A y B. hombre y mujer son distintos totalmente, no hay problema, son seres totalmente diferentes, pero si hay comunicación, perfecto. El asunto es que no haya incomunicación. Mikach Mubán, Shekol Machloket Shel Vaitpalek, Ubemeyuhat, Lefima Shenemar, Besefer Noam Elimelech, Vaitpalek Korach, Ubedomele, Kriat Amabdi. O que voy a adelantar un poquito. Muy bien. Acá está. Por eso vemos que la Torah fue llamada. La discusión por qué es tan grave. Porque es justamente lo contrario a la esencia de la Torah, como dijimos 50 veces, porque la Torah fue traída al mundo para tener paz. A pesar de que el apodo de que ama la paz y busca la paz fue dicha respecto a Aarón, si vamos a empezar a hilar finito y empezar a deducir, a entender más profundamente, este fue el tema. Korach quería que haya separación absoluta, ¿se acuerdan que lo vimos en la otra sijá? Quería gente que esté absolutamente separada, como en el Tíbet que yo conté ayer, o sea, aislados totalmente. Entonces, cuando venía un Aarón a Cohen y venía y preguntaba, Lito, ¿cómo anda? ¿Qué cuenta usted? ¿Cómo le fue hoy? No, estoy peleado con Abraham. No se pelee con Abraham, Abraham lo quiere, esto. Buscaba todo el tiempo paz para Oev Shalom, pero Dev Shalom. Que si no solamente amaba la paz, perseguía la paz. Y eso era lo que le molestaba a Korah. Qué listo está acá, y Aarón está allá. Ajaikara Pnimichel, Amazloket Ayukta Pein Moishe. Quiere decir, si bien la cuestión pareciera exteriormente que era contra Aarón, parece ser que en verdad y muy profundamente, dentro muy suyo de Korach, la cosa era contra Moishe. Kietzem abodatoshe la harona itami pneishe kahne marba Torah. ¿Por qué era el problema Moishe en realidad? Porque todo el tema con Aarón era porque estaba escrito en la Torah. ¿Y a quién se la dio la Torah? A Moishe. Entonces había que arreglar primero con Moishe el tema. O sea, Moishe entra en juego a través de que ayer me entregó la Torah. Aizber amefurat lekahu. Vamos a explicar esto que quedó medio así suelto, lo vamos a explicar mejor. Etetzen inyan ashalom. ¿Qué es la paz? ¿Qué es la paz? Lo que la Torah tanto persigue, paz. Hidesh Moshe, es una innovó Moshe, Ajkeban She Moshe, que se le atzmo a Yalne Nale Meinyanei Olam. Pero por cuanto que Moshe, por su inmensa santidad, él estaba absolutamente separado de las cuestiones del mundo, quiere decir, Moshe estaba en la estratosfera mal, estaba en un nivel tan elevado del mundo que el mundo no existía para él.
Y era lo que quería.
Vamos a ver. Areya Shalom, Olam Bepoal, Nase Aliedei Aarón. Quiere decir así: ¿dónde estaba Moshe? Moshe estaba en la estratosfera. Estaba junto a Shem, estaba en niveles súper. Entonces, ¿quién estaba en la práctica abrazando a cada uno y preguntándole cómo estaba? Moshe estaba conectado ahí en banda ancha con Hashem. Entonces, en la práctica, ¿quién daba el abrazo? ¿Quién hablaba con la gente? ¿Quién hacía la parte activa de la paz?
Aarón.
Hasher horide tatzmo el abriot. Él iba a las criaturas. Quiere decir, el Kohen Gadol tendría que estar en el templo rezando todo el día. En vez de, no digo que en vez de eso, pero Aarón se la ingeniaba, aparte de rezar todo el día, de estar cerca de la gente. Bekinebota, y los acercaba. Beromemame la Torah, y los elevaba a la Torah. Asher kolmet y botea shalom. Ubimeile, y otse iraka se desprende. Yetzema menziut shel machloket. Que cuál es la esencia de la discusión. Aniversos de Moshel Korah, que está insinuado en el mismo nombre de Korah. Y a Efer le mautó shel Moishe. Quiere decir así. Que qué es el problema de Korah, la división. Quiere decir que en esto él se opone a Moishe. Moishe es paz. ¿Qué es Korah? Discusión. Vamos a ver. En eso se antagonizan Moishe y Korah. Déjeme terminar la idea. Umase Korah, ni él ni Ul, amajlope de Poal. Uaef quiere decir así. La acción esta de Korah. Y la historia de Korah, ¿qué es la historia de Korah? Ni ul amachloket bepoal, veipalim lehzik amachloket u aefer mi mautosh el Aarón. Quiere decir que todo esto que pretendía Korah era absolutamente en contra de esto que ejercía Aarón. Quiere decir, Aarón era justamente la vida de él, era oef shalom berodef shalom, que eso es lo que la Torah quiere. Viene Korah y plantea otra cuestión. Dividir. Aarón, metete en ese templo que estamos ahí y no salgas de ahí. Ese es tu lugar.
Moshe, vos estás con Hashem.
Quédate ahí.
Y ¿cómo se llama? Y, bueno, ese es el dicho de gobierno, dividir y reinar.
No, pero no era ese. No era lo que quería Korah. Él no quería eso. Vamos a ver. Sea es ver a primi de cache al yede y machlocto, shel Korah al que un atarón no vea machlocto, clape y Moshe. Quiere decir, la discusión con Moshe es un rebote del problema con Aarón. Como vimos anteriormente en el Midrash, shel yede y shel ato, a través de que le preguntaron a Moshe, quiere decir, sobre el tema de la prenda totalmente de púrpura, o de la casa llena de libros, mi Torah con el alma le jalok al Tunatarón. Quiere decir, toda la intención era que Moisés le diga hasta Patur, y con eso ellos argumentar contra Aarón. Ahora, Nabud y Debará, las palabras de Moisés generaron, ¿qué cosa? Que entonces Korah se meta contra Moisés. Korah no fue mi lejajila contra Moisés. Pero cuando Moisés contesta diferente a lo que él esperaba, entonces dice, pará, ahora tenemos un segundo problema, ahora se me generó otra cuestión. Estás inventando, la acomodás como se te canta la gana, ya no estoy tan seguro de que vos recibís la Torah como vos decís. Pará un minuto, que acá surgió otro problemita en el medio. Mi intención no era meterme contra vos, yo contra vos estaba claro que todo viene de Torah y Sinai. Que vos lo que decís es palabra de Hashem pura. Pero me parece, Moishe, que acá... picarón, ¿eh? Acá me estoy dando cuenta que estás manipulando la información como te canta mejor. Que van Shemachlok. Tobe poal que neget que un atarón. Ameyasem be poal et darkosh el Moishe. Ni nabá miotó bal machlok teket be etzen mautó. Vitó haitá itnadut le Moishe. Quiere decir, resulta entonces que si bien el argumento principalmente era contra Aarón, de primius, intrínsecamente la cosa era contra Moisés. La gente garmú machloctó a Aarón, sheía totzah el machloctó a primí que neget Moisés. Uno era para terminar con el segundo. O sea, el ataque era contra Aarón, pero iba a terminar con Moisés. Como sabemos, sof maser machshavá tejilá. Sof Mase, quiere decir, lo último que hacemos nos revela qué fue lo primero que queríamos, lo que pensamos. ¿Entendés? Cuando vos decís quiero irme a Tailandia, lo primero que pensaste es quiero irme a Tailandia. Pero ¿qué es lo primero que haces? Llamar a la agencia de turismo, vas a internet. Lo último que haces que es tomar el avión para Tailandia. Pero en el medio hubo un mes de preparación. Quiere decir que. ¿Cuándo me doy cuenta qué fue lo primero que pensaste?
Al final.
¿Qué es lo último que haces? ¿Cuál fue tu última jugada? ¿Tu última jugada fue agarrar un avión con ir a Tailandia? Eso era lo primero que vos pensaste. Todo lo del medio que hiciste, inteligencia en internet, y que compraste pasajes, averiguaste en empresas, y así, y así, llamaste amigos, y te juntaste, y lo planearon, y todo lo demás... Eso no fue lo primero que pensaste. Quiere decir, vos nos dijiste, uy, tengo ganas de reunirme con amigos, uy, tengo ganas de hablar con la agencia de turismo, uy, y después, ay, después de todo esto, ¿qué tendría ganas de hacer? Viajar a Tailandia. Mira, fue todo al revés. Entonces, ¿cómo revelo qué fue lo primero que pensaste? Viendo qué es lo último que haces. Porque toda la
magia. ¿Qué interés de play eso se da en la vida diaria?
Es así. Y es que es un ajedrez. Todas las movidas que haces es para qué? Para el jaque mate. Porque tu primera intención es hacerle jaque mate al otro. Solamente que todo lo demás es una estrategia de cómo llegar al final, que es hacer el jaque mate. Por eso en el final me doy cuenta cuál fue tu primera intención. La gente, por eso. Bueno, toda la cuestión entonces que el atentado, si bien era contra Arón, después se dio cuenta en la última acción que Korach la pensó contra Moisés.
Lo primero era, tengo que bajar a Moisés de ahí, de su posición, si no, no voy a poder triunfar, digamos. ¿O es mi objetivo bajar a Moisés?
Déjenme ver un poquito, porque si no vamos a llegar, tengo que acortar un poco el camino. Estamos bien. Le fui a Mulein, de lo que dijimos anteriormente, Yamachloket shel Korach ve'adato al Aarón haita totza'a shel machloket shel Moisés ve'Aarón. Quiere decir, shel Moisés ve'Torató. Quiere decir, si bien, ahora que entendimos de que el ataque, si bien fue contra Aarón, principalmente la idea era pegarle la patada a Moshe. Ahora podemos entender toda la estrategia. Ahora vamos a entender retroactivamente cuál fue la estrategia. ¿Cuál fue la estrategia? Ir a hablar contra Moshe por el tema del Tejelet y de la casa llena de libros. Entonces, todo esto que él preguntó sobre el Tzitzit y la Mezuzá no es un detalle de costadito. El Ahem que Shurot lo da Inyan tienen relación directa. Clomar, Machloktam shel Moishe betorato, Meviale Maser Idei Machloktehem al Aarón, al Tzitzit ve al Mesusa. Kevan sheshelosha Inyanim helu hema ofanim, Shebahem mitbatet bepoal Machloket Korach, Yeshleaniyav Shebeshem Korach enotim. Dice así. En el momento de Matan Torah, Itjadesh Shatorah Yarda le mata a la Olam Hazeh. Quiere decir, ¿cuál fue la novedad de Matan Torah? La novedad de Matan Torah fue de que la Torah bajó al mundo. Quiere decir, hasta ahora la Torah estaba en planos superiores. Todo lo que estudiaban la Yeshiva de ¿cómo se llama? De Shem Yever, era todo espiritualidad, todo otro plano. ¿Cuál fue la gran novedad en Matan Torah? En Matan Torah fue que la Torah bajó al plano material. Entonces, dice, la explicación del tema es la siguiente. Rejibura Elionim Betachtonim, cuando hablamos de conectar los planos superiores con los inferiores, Sheit Hadesh me Matan Torah, que sucedió en Matan Torah, y eso es Neñani, acá hay dos cuestiones. Nidreshet Abodat Batachtonim, quiere decir, primero de todo, hace falta que los planos inferiores tengan que esforzarse. A tal punto es importante que se esfuercen que la consigna es Amaseu Aikar. Todo el motivo por el cual Hashem crea el universo, el mundo material, es para que, para darle prioridad a la acción, porque sin un mundo, sin cuerpos, sin física, no hay acción. Entonces es fundamental que haya acción. Y esa es la consigna de nuestro plano. En el plano en el que nosotros vivimos, el plano de la acción es lo principal. Ay, yo tenía unas ganas de ayudarte, pero... No. Las ganas y todo eso dejaron en el plano superior, está todo bien. La práctica, ¿me ayudaste o no me ayudaste? ¿Estamos de acuerdo? O sea, las intenciones son buenísimas, la acción es lo principal. Como dijo el presidente, el general Perón, mejor que decir eso, ¿no? Ukemuzbar, de Arjabá Besefer Tania, como está traído extensamente en el Tania, Shadiraba Tachtonim, Eina Musek et Kolkaja, Liedei Limuda Torah, quiere decir, Es verdad que hay que estudiar Torah, es verdad que hay que hacer mitzvot, doctor, pero todo lo que realmente, o sea, ¿qué es lo que realmente concreta el plan divino? Es la acción, es cuando una persona agarra un tefilín de material y se lo pone. Cuando un tipo saca un billetito y se lo da al pobre, ahí se concreta toda la cuestión. Vos podés estudiar Torah 10 años y si no hiciste lo de dar el billetito al pobre o no hiciste lo de ponerte los tefilín, querido, tiraba tastolín, lo hiciste. ¿Y de qué manera? Como sabemos, que colmas es Hayul Lechem Shamayim, que todos tus actos sean Lechem Shamayim. Ahora bien, Ahmetzat Sheini, pero por el otro lado, quiere decir, vemos que la acción es lo principal, pero por el otro lado, Tzirihima Tachtonim Liot, Mejubarim Leyonim, quiere decir así. Es verdad que la acción es lo principal, pero un momento. Tienen los planos inferiores tienen que estar unidos ¿a dónde? A los planos superiores. No es que porque la acción es lo principal te quedas acá y se terminó. No, no, no. Toda tu intención es unirte con tu fuente. No es quedarte acá abajito. Y en esta unión entre los de abajo y los de arriba hay dos cuestiones. A Elionim y Ardula Tartonim dijimos por un lado que los de arriba bajaron, cuando en Matan Torah los de arriba bajaron a los planos inferiores. Eso es, Limuta Torah, a Elionim, Sarich Leagia, Levirur, Belitium, quiere decir que toda la Torah que vos estudias y atraes hasta estos planos tienen que servir para qué, para que las pongas en acción. Quiere decir, cuando vos agarrás y lo que estudias lo aplicás, entonces estás conectando lo de arriba con lo de abajo, estás haciendo conexión, estás conectando espiritualidad al mundo. Clomar, Bekiyum mitzvot y es de Israel le caimam le fi pratei adinim. Por eso es muy importante que las cosas las hagamos como corresponde. ¿Por qué no puedo hacer las cosas como me da la gana? ¿Por qué es tan importante que el tefilín esté kasher? ¿Por qué es importante que a la mezuzá no le falte una letra o nada? ¿Qué importa? Hay que fijarse en lo general. Es como que a un pobre me vine a pedir, no sé, comida. ¿Importa si tenía sal o no tenía sal? Tenés razón, no importa. En la comida no importa. Pero en las mitzvot sí importa. Quiere decir así. Como todo lo que yo estoy haciendo al hacer una mitzvah son conexiones, puntos de conexión con lo divino, tengo que hacer las conexiones como corresponde. ¿Entienden? ¿Vieron cómo? Es tan delicado lo que estamos haciendo, es tan impresionante lo que estamos haciendo al cumplir una voluntad de Hashem, una mitzvah, que estamos generando puntos de conexión con Hashem, que para que se dé tiene que ser exactamente como Hashem te lo pidió. ¿Se acuerdan la historia con Rambongarte que yo la conté 4.000 veces? La historia fue en dos palabras, que él tuvo un accidente en Formosa.
No.
¿En Formosa parece que fue?
¿El barco?
Lo del barquito. No importa, la cuestión es que se quedó sin tefilín. La cuestión concreta es que se quedó sin tefilín. Entonces él agarró, se fue al aeropuerto, se consiguió un pasaje, alquiló un avión particular para poder venir a Buenos Aires y ponerse tefilín. Pero ¿qué pasó? Hizo todas las cuentas, desde que sale el avión hasta que llega el avión y todo lo demás, iba a llegar justo para la Shkia Aeroparque. No le iba a dar tiempo de ir hasta algún lugar a pedir a alguien que le preste un tefilín, o al Shil, vamos a decir. Entonces, ¿qué hizo? ¿Entendieron qué pasó? Entonces, no me lo... Quizás un cachetín, un violín, no me... Entonces,
¿qué hizo?
¿Qué hizo? Mandó un telegrama en aquellos tiempos pidiéndole a la comisión del Shil, donde él era el rabino, que por favor estén a tal hora con un par de tefilín en el aeroparque. Lo que pasa es que antes no era como WhatsApp, que vos podías grabar y todo lo demás. Eran, ¿se acuerdan? Los telegramas, listo, había que poner pocas palabras porque salía carísimo eso. Entonces,
yo debí ser.
Por supuesto, llego tal hora, venir tefilín, aeroparque. Y se terminó, así era el mensaje. Entonces, ¿qué pasó? El rabino llega a aeroparque, después que se pagó un avión, se gastó todo para poder... Y llegó justo para la Shkia, así que tenía minutos. Entonces está como desesperado buscando a la gente al quien mandó el shil con el tefilín, y de pronto ve toda una comisión de gente alegre y con cartel de bienvenido y con un Sefer Torah. Entonces el tefilín trajimos Cepertra. No, no, pero te fin que pedí. Trajimos un Cepertra. Ya vi el Cepertra, pero el tefilín, porque se me va el tiempo de ponerme tefilín. Ay, ¿para qué era el tefilín? Para ponérmelo, ¿para qué me iba a hacer el tefilín? Entonces, ¿para qué trajeron el Cepertra? No, es que pensamos que usted, por su humildad, quería que vengamos con un tefilín para algo Kodesh. Pero nosotros pensamos, usted es el rabino de nuestra comunidad, ¿cómo vamos a venir con un tefilín? Trajimos el Sefer Torah. Entonces vinimos para festejar que usted llegó. Se puso a llorar. ¿Quién les pidió que me traigan un Sefer Torah?
Eso es por lo corto de los telegramas.
Lo que quiero decir es que eso pasa con Hashem y nosotros. Hashem te dice, yo quiero que me respete Shabbat. Y Shabbat se respeta así, 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 así. Pero nosotros somos más inteligentes que ayer. Entonces, ¿qué hacemos? No, nosotros tocamos música y vamos chicas y chicos juntos y bailamos juntos, porque eso es lo más lindo. ¿Qué más lindo hay que la juventud esté unida y que los chicos canten y haya piano y haya... Es hermoso, la verdad que es hermoso. Vos lo filmás eso, porque como se puede todo, entonces vos filmás eso en Shabbat y está hermoso. Mirá, es un recuerdo de lo que pasó en Shabbat, cosa que si haces como ayer quiere, no se puede. ¿Cómo me cuido con el recuerdo de esto tan lindo? Sí, será lindo para vos, pero no es lo que ayer quiere. Entonces, ¿qué resulta? Que como nosotros queremos establecer puntos de conexión con ayer, sí o sí, ¿qué tenemos que hacer? Hacer las cosas a la regla, como dice ayer. Y así es con todas las cosas. Yo no puedo, como el famoso puntito en el mail. Si yo no pongo el puntito, no llega al mail. Hay que escribir la dirección perfecta. No hay que, pero un puntito. Sí, un puntito y no llega al mail. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, ¿qué fue la gran novedad de Matán Torah? La gran novedad de Matán Torah es que no solamente que el hombre tiene que a través de la acción generar vínculos. Todo el vínculo ese es para que los planos superiores bajen abajo. Quiere decir conexión. Pero para que esa conexión se produzca, tiene que ser especialmente preciso que se cumplan todas las condiciones de como Hashem planteó que se cumple cada conexión. Y la del tefilín tiene que ser cuadrado, negro, así, asá, con todas las leyes correspondientes. Y la de la mezuzá tiene que ser un pergamino con tales...
No sé, y el de talí tiene que tenerlo
vamos a ver.
Y la mezuzá tiene que estar puesta en la jamba de la puerta.
Entonces, estas tres cuestiones que vimos, que el plano inferior, tzarich leit kayem, quiere decir, debe mantenerse... Quiere decir, la acción es lo principal. Utsarich, la segunda cuestión. Tsarich lihot mudraj miamara. El de abajo, todo lo que hace tiene que estar dirigido acorde a las indicaciones de quién. Del de arriba, porque si no, no sirve. La acción es fundamental si lo hace. Y yo voy a meter esa
guapita. Sí, sí, sí.
La acción es fundamental cuando la haces conforme a cómo fue que te lo pidieron que lo hagas. Si no, la firmeza no sirve para nada. Tercero, Hutzarich la lichpots la lot lemala. Y la tercera cosa es que todo esto que vos lo haces es porque querés subir hacia arriba.
Tiene que haber esa intención.
Sí.
Y si vos la haces a toda, pero no tenés la intención de que vos...
No conecta.
Estás acá,
no
estás
conecta. Cómodo. Listo, si usted me pide a mí, me traes un té y yo vengo y ahí tiene. No conecté. Le traje el té, pero no conecté. Si yo traigo una sonrisa y acá tiene Lito, quiere con azúcar, sacarina, le traigo una media luna, eso conecta. Porque se lo di con una sonrisa, se lo di con cariño, es otra cosa, conecta. La otra no conecta nada, solamente cumple su acción, nada más. Como los en el ejército, me contaba la gente que hizo el ejército, cada vez que venía el superior y le pedía un mate a un inferior, ese mate venía con plus. ¿Sabes a qué me refiero?
Sí, le escupía
el mate. Bien. Y ni anime el un shell más loquet cora.
Pero se lo daba con una sonrisa.
Obvio que era con una sonrisa. Y ya nada, Melushel, más lo que Korah, volvemos ahora a la discusión. No discutan. Las cuestiones esta de la discusión de Korach, Anil Masim, Bellaro, Yeyotiot, Ailu. Lo que pasa es que la explicación de esto es la siguiente. Kohen Mudal Minyanei Olam. ¿Cuál es acá el tema? ¿Cuál es el problema de Korach con el Kohen? ¿De qué problema iba Korach? Korach tenía plata, tenía poder, tenía todo. ¿Qué quería este hombre? ¿Qué le faltaba? ¿Qué necesitaba?
Poder no lo tenía, porque si no, no hubiera jodido.
Tenía. Si consiguió 250 tipos de los más grandes del tribunal. A ver, no era un pichi, ¿ok? Tenía
fue con un montón de gente, ¿no? Sí. Se presentó con un montón de gente.
Muy bien.
Vino solo.
¿Qué es el Kohen? Kohen es una persona que está totalmente separada de las cuestiones del mundo. A él lo único que le importa es su rol en el servicio a Hashem. Beosek, Berrak, Bekedusha, todo lo único que se ocupa es en santidad. Ubemeyuhat, Kohen, que Aarón, y ni que hablar cuando hablamos que el Kohen es el propio Aarón a Kohen. Que es el sumo sacerdote, Asher Minam Mikdash, lo ya sabe que él era tan dedicado a Hashem que se decía que estaba todo el tiempo en el templo. De que Mashekol, Yuditzarit Levatsea et Kol Sugei Abodatan, Nidash Mikol Echat Afilum e Yudia Pashut Beyoter, Leitnatek Misman Kol Sheu Minyane Olam, Liod, que es así. Está bien. ¿Cuál es la cuestión del Kohen? La cuestión del Kohen es separarse del mundo y estar constante, o sea, continuamente junto a Hashem. Esa es la cuestión del sacerdote. Justamente el sacerdocio es eso. No tener tareas
mundanas
del mundo y estar abocado a sus tareas sagradas. Perfecto. Y eso a mí que me importa. Yo no soy Kohen. Entonces, no. El Rebe dice, está bien, vos no sos Kohen, pero nosotros todos, ¿cómo está escrito que Hashem nos eligió para ser Mamlejet Kohanim? Quiere decir que sí somos Kohanim en otro aspecto, pero sí somos. Quiere decir que nosotros también tenemos que de alguna manera actuar como un Kohen. ¿En qué aspecto? En el aspecto de que cuando yo me ocupo de Hashem, quiere decir, dado que yo no soy Kohen y no tengo la responsabilidad de estar mis 24 horas dedicadas al servicio a Hashem, tengo que trabajar y tengo que estudiar o tengo que hacer las cosas que tengo que hacer y todo lo demás, genial. Pero obvio que hay partes del día en que yo sí me dedico a cuestiones de santidad, como hago tefilá, me pongo tefilín, digo una verajá, hago una mitzvah, sea lo que sea. En esos momentitos del día que yo estoy sirviendo a Hashem, en ese momento yo soy un Kohen. Ajá. ¿Cómo debo ejercer, cómo debo pensar, cómo debo actuar en este momento como un Kohen? En este momento me estoy poniendo tefilín, no hay cotización, no hay mundo, no hay internet, no hay infobae, no hay nada, no hay teléfono, no hay celular, no existe el planeta Tierra. En este momento es Moshe sirviendo a Hashem, punto. Al-Kah, Tan-Korar, ¿está claro? Quiere decir que en ese momento uno tiene que abstraerse absolutamente de todo lo que es del mundo y concentrarse en lo que está haciendo, que es servir a Hashem. Así tenemos que enfocar el momento en que nosotros, esos minutos que nos toma hacer una mitzvah.
Ahí no nos diferenciamos los Kohanim.
Ahí somos Kohanim. Esperen un minuto. ¿Qué tiene que ver Korach en toda esta historia? Por eso es que vino y reclamó Korach. Que fije dir más ve behed shebo kevan shekol adat kulam gam haotim beinyan esek. Quiere decir así. ¿Qué dijo? Toda la congregación, ¿a qué se ocupa la congregación? Los que no son sacerdotes.
Trabajan. Las cosas mundanas.
Trabajan. ¿Y qué dijo? Que los que trabajan también son Kedoshim. Ese fue el argumento de él. No solamente los sacerdotes son santos. Gente, nosotros también somos santos. Es decir, el que se ocupa de plantar, del trabajo ganadero, de lo que cada uno haga, también somos santos. De hecho, Hashem se nos presentó a todos. Beadraba, Ubetohama Valle, quiere decir no solamente que somos santos, porque tenemos alma divina, etc. No, no, no. Hashem viene. Si hay 10 judíos mirando la tele, ¿está la presencia de Hashem? Befeinush, sí. Por más que no están estudiando Torah. Quiere decir, el hecho de que 10 almas divinas se encontraron en un mismo lugar, genera automáticamente que eso atraiga la presencia divina. Y no hablemos que si en vez de estar mirando la tele están trabajando juntos en un grupo de trabajo, de lo que sea. Está la divinidad, Kipshuto está ahí. No hace falta en el Shin con 10 personas. Quiere decir, incluso si están arando 10 personas, Hashem está ahí. Entonces, esto es Amshahat Shemavaye. Quiere decir, un Yehudí puede, solo con su presencia, haciendo las cosas del mundo, en su trabajo, en la oficina hay 10 tipos, en ese momento está Hashem también. Entonces, ¿y qué Hashem? No Hashem Elohim, no tipo el cadete de Hashem. No, Hashem mismo, Abaye, Shema Etzem, y Davka Bemase. ¿En dónde se presenta Hashem? En la acción. 10 tipos que están en las computadoras haciendo su trabajo, en ese grupo de trabajo está la presencia de Hashem. Que Yadúa, Yadidei, Nianim, Ruhanim, Mekablim, Rak, Giluim. Ya sabemos. Para un minuto. Entonces, ¿no hay diferencia si estoy haciendo tefilá o estoy escribiendo en la computadora? Sí hay diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que en los 10 que están en la computadora y no están haciendo algo de Kedushá, ahí ellos no reciben la influencia de la divinidad. Dios está, pero ellos no lo pueden percibir. ¿Dónde es el Aneshama recibe la presencia de Hashem? Cuando están ocupados en servir a Hashem. Veilu amshahat atzmut hi davka al yedei ma'aseh ma'itzvot ve al yedei sikuch ainyanim agashmim shem reshut. Entonces, ¿qué resulta? Acá está diciendo, o sea, enfoco para otro lado, pensé que iba para... Acá lo que está diciendo es así. ¿En dónde se genera que Hashem se revele dentro de mí? A través de la acción. Quiere decir que si yo agarro y me pongo tefilim, o juntos hacemos algún tipo de mitzvah, incluso cosas que sean permitidas trabajar, como dijimos, un grupo de trabajo, la gen, entonces quiere decir así, que no solamente yo traigo a Dios a Valle, al mundo, cuando estoy rezando en el templo, traigo a Dios al mundo incluso, que estamos 10 personas en un call, no sé, en una oficina. Trajimos a Dios al mundo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando para tener plata para servir a Hashem. Y en definitiva, eso es con la venia de Hashem. Quiere decir que estamos sirviendo a Hashem también. No es que estoy estafando, robando, bromando o paviando en internet. No, estamos 10 tipos trabajando. ¿Por qué trabajamos? Porque necesitamos dinero. ¿Para qué necesitamos dinero? Para servir a Hashem. De hecho, eso también es servir a Hashem. Entonces, estoy haciendo cualquier verdura en la computadora, que yo, tablas, Excel o qué sé yo, estadísticas o lo que sea que me toca hacer en la computadora, y en ese momento estoy, junto con los demás, generando la presencia de Hashem en el mundo. Entonces, si yo con la computadora, trabajando en mi tabla Excel de una proyección de la empresa, que no tiene nada que ver con servir a Hashem, entre comillas, traigo a Hashem al mundo, gente, ¿para qué lo necesitamos ustedes? ¿Para qué necesito un coordinador? Si no hace falta estar todo el día rezando para traer a Hashem al mundo. Le fija que mashmahut hashenia shel maduatit nasu. Entonces, de acuerdo a esto que le dijo, ¿por qué entonces ustedes se encumbran? ¿Por qué se elevan si somos todos iguales? En otras palabras, maduat zihim con la edad le itromem la lot le mala. Kasher em naalim que coen gadol beadrabat davka betoham avaye. Y acá está la cuestión irónica del reclamo. ¿Qué les dice Coraj a ellos? ¿Por qué ustedes se engloyan? ¿Por qué vos tenés el Kohen Gadol? Nosotros también queremos ser Kohanim Gedolim. En otras palabras, les propuso que los 250 sean Kohen Gadol. Que haya 250 Kohen Gadol, qué problema. Pero al fin de cuentas también es un encumbramiento, ¿no es cierto? Entonces, ¿no era recién que decías que todos somos iguales? ¿Y vos qué querés entonces? ¿Ser contador? Ah, entonces no entendí. ¿Somos todos iguales? Sí. ¿Para qué quieres ser contador? ¿Me estás diciendo que contador no hace falta?
Ya va contra sus palabras.
Entonces me estás cargando. Todo tu argumento fue que no hace falta contador ni con nada. No hace falta ni con ni, no hace falta nada. Gente, ustedes hagan la voluntad de Hashem, vayan a la oficina, pongan tefilim, recen en el templo, hagan lo que quieran. Mientras sea como corresponde, de acuerdo a lo que Hashem pide, Hashem está ahí. Y si Hashem está ahí en toda circunstancia, quiere decir que vos hagas las cosas como corresponde, no necesito Kohanim. ¿Para qué necesito Kohanim? Bueno, entendí, somos todos iguales. Bueno, decime, ¿cuáles son tus demandas? Nosotros queremos ser Kohanim y Gedolim. Entonces no entendí nada. ¿Qué me reclamas? Entonces, ¿sí colgador o no colgador? ¿Se entiende?
Como que él solo se contradijo.
Dice que es como los comunistas. Somos todos iguales, pero yo quiero ser el jefe. Hay que bajar al zar de Rusia, hay que eliminar el reinado de estos déspotas y todo para subir ellos, en definitiva.
¿Tomas agua caliente sola?
Sí. Muy bien, ahora llegamos a la cuestión. A verle que se ven. Vamos a ver entonces.
¿Alguna estrategia de dieta?
No. Es para Robert. No. El té no me gusta, simple. Talit. ¿Cuál fue la cuestión cuando fue le preguntó el Talit? Vamos a tratar de entender qué fue el argumento del Talit. Talit y Beginata Makif. ¿Qué es el Talit? Talit es una ropa, la ropa es externa. Nosotros sabemos que el Hasidut todo es externo o interno. O sea, cada cosa tiene su aspecto interno y su aspecto interno. Eso es el Hasidut en todos lados. En los Keilim hay la parte externa, la parte interna. Tenemos en Keter, la parte afuera de Keter, la parte interna de Keter. Todo el lado es afuera y adentro. ¿Qué es Talit? Talit representa justamente este aspecto externo. Anishah ben Saud, Kiuma Mitzvot, que se proyecta a través de cumplir ¿cuál mitzvah? La mitzvah de los tzitzit, de los flecos. La cuestión de las mitzvot. Ahora, ¿qué son los flecos? Los flecos, matzibá, adam, shahat, apnimiut. La ropa, acá tenemos en la mitzvah de tzitzit, tenemos dos elementos. Está la ropa, tzitzit es esto, ¿sabes, Adam?
Sí.
Que es una ropa, como un poncho, y después están los flecos, ¿sí?
Sí, lo tengo.
Bueno, entonces, ¿vos usás hasta hoy? ¿Todos los días o Shabbat?
No.
A veces usás.
A veces. Ese es el Talit Katán.
El Talit Katán, tal cual. Entonces, tenemos la prenda y tenemos los flecos. ¿Está? Entonces, ¿qué es la prenda? La prenda hace alusión a la parte externa. ¿Qué son los flecos? Los flecos hacen alusión a la parte interna. O sea, lo externo, internalizarlo. Para que entiendan el concepto al que me refiero. Yo, por ejemplo, sé que la Coca-Cola es mala. Pero eso lo sé en un aspecto externo de mí. ¿Por qué es externo? Porque no, en la práctica tomo Coca-Cola. Todo el tiempo que siga tomando Coca-Cola muestra que lo que yo sé no se interiorizó en mí.
Yo no la dejaría de tomar.
Si se hubiese interiorizado, la dejaría de tomar. Quiere decir, nosotros, a pesar de que tenemos conocimientos de muchas cosas buenas para nosotros, están en un aspecto, digamos, que abarca, no es interno. ¿Cuándo nosotros nos damos cuenta que algo se interiorizó en nosotros? Cuando nosotros sentimos, actuamos conforme a lo que nosotros pensamos. ¿Estamos?
Cuando del interno se sale al externo, al final.
¿Cómo hiciste para pensar justo al revés? Explícame porque estoy diciendo que algo externo lo introducís a ver. No sé porque no estoy hablando de eso. Entonces, la parte externa quedó clara, la parte internalizar la cosa quedó clara.
¿Sí? No me quedó claro los flecos.
Ahora vamos. Pero la idea de internalizar algo.
Sí.
Eso. Entonces.
Detalle no me quedó.
Entonces, Sheben Saud Limuda Torah, a través de estudiar Torah, Vejen Alidei Abad Beira, lo mismo a través de amor y temor. Vamos a ver. Esta fue la cuestión, el reclamo de Korah. Af innaniah. Aunque digamos, aunque digamos que en general necesita el talit, quiere decir, el cumplimiento de las mitzvah. O sea, si vas a querer decir que cumplir una mitzvah, el talit representa cumplir una mitzvah. Porque los flecos vienen a partir de que vos usás la prenda. Si vos no usás la prenda en sí no necesita tal, sin. Todo el motivo que uno necesita flecos es cuando viste una prenda de cuatro puntas. Quiere decir, si yo me compro una prenda que tiene cuatro puntas y me la pongo, momento, cae sobre mí la obligación de ponerle flecos. Si no me la pongo nunca, por supuesto que no es obligación que las prendas de cuatro puntas tengan flecos. En otras palabras, cuando voy a cumplir con una mitzvah, la pregunta es, suponete que a la mitzvah hay que ponerle tzitzit. ¿Qué es tzitzit? Tzitzit se refiere limud a Torah, be'avá, be'irá. Es estudiar Torah, amor y temor. Quiere decir así, que no, mitzvah, la acción es lo fundamental, pero con intención, porque una mitzvah sin kavaná, que guf belone shamá, ¿estamos de acuerdo? Es como la tefilá, todo lo que nosotros hacemos y no tiene nuestra neshamá ahí adentro, está muerto, es un cuerpo muerto, le tiramos un muerto a Hashem. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, Korach dijo así, ¿sabes qué? Digamos que una mitzvah requiere también de tzitzit, quiere decir, de estudio de Torah, de amor a Hashem, temor a Hashem, porque si no, ¿qué nos conecta? Kibli limud en la edad, ¿qué quiere decir? Korach estaba de acuerdo que, bueno, a ver, es obvio que si yo me compro un celular necesito el manual de instrucciones, no siempre sé las funciones. ¿Está bien? Fenómeno. Y esa es la Torah. La Torah es el manual de instrucciones de cómo cumplir la mitzvot. Entonces, ¿sabes qué? Te acepto que para cumplir una mitzvah haya que estudiar Torah. Te acepto, porque si no, ¿cómo cumplo la mitzvah? ¿Sabes qué? Te lo concedo. ¿Sabes qué? Eso te lo acepto. Vejel Eloisuk Beaboda Primir Ikuimu a mitzvah Beofen Gashmi Bilbat. Quiere decir que entonces yo necesito saber nada más la parte técnica de cómo debo cumplir, cómo tienen que ser los tefilim, en qué horario, cuándo se ponen, en qué circunstancias, qué día sí, qué día no. Ahora, pero con todo eso no me obliga a que haya una intención en el medio. A Baltaliche, culotajeles, pero cuando yo te estoy diciendo, mi pregunta no fue un talit blanco, un talit común, una ropa, un poncho que me compré en Salta. No es eso que te pregunté. Yo te pregunté un talit todo tejer. ¿Qué significa? Kasher kiuma mitzvot a talit hadur bekilayon uveit batlut, que es el tejer. ¿Qué es tejer? Tejer viene de la palabra que se consume, que se anula absolutamente a Shem. Quiere decir así. Kasher meir etzel yehudi or aneshama yidei emuna peshutar kabalat ol. Quiere decir así. ¿Sabes qué? Yo lo que te estoy preguntando es otra cosa. Miren por dónde venía la pregunta de Korach. Muy espiritual, no era ninguna pregunta, era una pregunta súper espiritual. ¿Qué es un talit tejeret? ¿Qué representa un talit tejeret?
El exterior.
Cumplir la mitzvah de Kabbalat Ol absoluta. En otras palabras, ¿vieron esos judíos que no saben un pomo de Torah? No saben ni leer en hebreo. Solamente vieron de cuando era, o sea, de toda la vida vieron cómo se cumplen las cosas, o sea, en la casa, papá ponía tefilín, le enseñó, puso tefilín. Shabbat empieza a tal hora, se fija pero no sabe ni por qué, ni qué tiene que ver con la shkia, ni las estrellitas, él no sabe nada, él cumple todo perfecto, con una emuná pura, total en Hashem. Todo lo que Hashem quiere, si le viene el rabbi y le dice, mira, hay que hacer tal cosa, sí, pero él no sabe un pepino por qué lo hace. Estamos hablando de un judío puro, de corazón, totalmente anulado la voluntad de Hashem y está dispuesto a hacer todo lo que Hashem quiera. Entonces, la pregunta es, un tipo que cumple mitzvot de esta manera, ¿Tzricha talit liot petura mitzitzit? ¿Leshem madrushakan avaveira? Quiere decir, el problema es, ¿para qué hace falta amor y temor? Esa fue la pregunta de Korach. Vamos de vuelta. Yo tengo Kabbalatol. ¿Qué es Kabbalatol? Tengo emuná en Hashem. ¿Hashem existe? Sí. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Estás de acuerdo que hay cumplido las mitzvot? Sí. ¿Te interesa saber? Sí, pero yo soy un burro, no entiendo, me cuesta. Eso todo lo que es intelectual, mi cabeza no me da. Pero ¿estás dispuesto a hacer? Yo hago todo por Hashem, todo. Además, Hashem, es que no sé muy bien, porque, pero ¿tenés temor a Hashem del? No, no tengo temor. No. ¿Y amor? Y no. Porque como no conozco nada, tampoco tengo amor. Pero eso le impide al tipo cumplir todo. No, cumple perfecto todo, con una emuná total. Convicción en Hashem. Pero faltan dos ingredientes, sal y pimienta.
Pero si es Tejelet, no tiene. Bueno.
Tejelet es Bitul, ¿ok? Entonces, cuando le contestó, oye, se dejó el sol, se cucagan de mi crele, tzitzit. Entonces, ¿ahora qué pasó con Cora? Que vino al Moshe y le dijo, sí hace falta a Babila. Sí hace falta. Si no, no va. Hace falta, a pesar de Bitul, que Bitul estamos hablando top. Ojalá todos los yudim tengan Bitul y cumplan todo el cabratol. Ojalá. Y con todo viene Moshe y dice, no, pará. Todo muy lindo el Bitul, pero falta amor y temor. Sí, señor, hace falta, aparte de temor, no alcanza solamente con Bitul. Entonces ahora viene el Korach y le dice a Moishe, ve it basesu al teshuvat Moishe. Viene Korach y lo verdurea a verduguea, ¿cómo se dice?
Verduguea
a Moishe, que va a llegar, taliche culote queret jayebe de tzitzit, arei aikar hi abodaba primit. No dijimos que todo lo importante era el primius. Entonces ahí viene y te dice, para un minuto. Vos me estás diciendo que para cumplir con una mitzvah no es suficiente Bitul, sino también tiene que haber Abavirá. Ok, para un minuto. ¿Qué pasa con una casa llena de libros? Kayeruk Bar Male de Torah. Quiere decir, ya está lleno de Torah. En el anterior, Torah no existía. Estamos hablando Kabbalat Ol. Kabbalat Ol, Landav, que es Torah. No es a través de estudiar Torah. Él copia, copy-paste. Todo lo que él ve, copy-paste. ¿Está bien? Ahora, no porque sepa, no sabe las leyes, no sabe bien. Él cumple bien porque él, así le van diciendo y él va haciendo. ¿Está bien? Pero no es que él sabe la Torah, sabe la Shulchan Aruch, no sabe un pepino. ¿Está bien? ¿Y le es suficiente para cumplir? Sí, así fue por milenios. Así que no hay problema. La pregunta es, ahora como decís que hace falta Babila, ahora te cambio la pregunta. Bait Male Sefarim. ¿Qué quiere decir Bait Male Sefarim? Un yehudí que sabe Torah, ¿sabes qué? Full. Se sabe todas las leyes, y sabe todo el Shulchan Aruch, y sabe todo. Harei Bebadai Daibeka. Ahora ya está. Seguro que con esto va a alcanzar, ¿no es cierto? Umadua Doresh Mesusa. ¿Por qué haría falta Mesusa? ¿Qué es Mesusa? Mesusa es Kiuma Mitzvot. Le cambió la pregunta. Talit representa Mitzvah sin Ababis Beira. Entonces vos me decís que para hacer una mitzvah hace falta Babeirá, entonces te cambio la pregunta. Un tipo que es todo toire, tiene ya todo el primio, ya tiene todo. Primio a full. Primio está Torah. Pero no cumple. ¿Para qué hace falta cumplir? ¿Para qué hace falta una mesusá? Mesusá sería, representa a la mitzvah. ¿Sabes qué? Dai. Un tipo que sabe toda la Torah, patur de mitzvot. Ya está. Le dice Mubán. Y vemos que la respuesta fue, sí necesita mitzvot. Afiru que el tipo sea un hipergaón, super rebe de no sé qué Hasidut, tiene que poner tefilín con todo, como cualquiera. De esto se entiende, She Inarudut Korach le tzitzit y Bedomele. Ah, bueno. Ahora vamos a entender por qué Korach le preguntó, después que preguntó de los tzitzit, le preguntó por el Sefer Torah. Entonces, la broche eligió Ireshneña ni Mehelu, Mebusasim, Alot y Karon, Alot y Karon. Quisiera, en definitiva, la cosa era lo mismo. O mitzvah sin Torah, o Torah sin mitzvah, o sea, la cuestión es la misma. Que adraba a Teshuvah, a Yebe Tzitzit y a Yesot Letanashe Beit, quiere decir, o como dijimos recién. El que le contestó que una persona que cumple todas las mitzvot necesita estudiar Torah y necesita amor y temor, generó entonces, si es indispensable Torah y Abirá, entonces te propongo al revés. ¿Qué pasa cuando hay Torah? Le fice Mubán, de Pashkus, Madúa, Ushal, Tejidal, Talit, Shekul. Ahora vamos a entender por qué primero preguntó sobre el Talit y después preguntó sobre el Sefer Torah. כי בנוסף לכך שהשאלה על בית בעלי ספרים היא תוללה רק לאחר תשובת משה חייבת יציד, הרי טענת שבית מלא ספרים צריך להיות פטור ממסוסה אינו קשורה למחלוקתו על כהונת הרום. En realidad, él no tenía pensado plantearle el tema de בית מלא ספרים. él solamente estaba en contra de Aarón. Entonces, o sea, él lo que quería era un... la cuestión con el tzitzit era un argumento contra Aarón. Cuando le contesta que hace falta, entonces ahí se la metió contra Moshe también. Porque Moshe es Torah. Vamos a ver.
Y también hablo lo de Aarón, lo de Cedro Rodor, ¿no?
O sea, lo de Mesuzá y Aarón.
Como vimos anteriormente, si bien en la Torá queda claro, o sea, del texto literal de la Torá queda que Korah solamente se opuso a Aarón, el hecho que al final el argumento final fue ¿por qué ustedes se encumbran? Ah, perdón. Entonces, todo eso, todas esas preguntas fueron como medio para llegar al argumento. Y el argumento era ¿por qué ustedes se encumbran? Respecto, según la Torá, Aarón. Pero según... Mikach Muban, Shemach Loktov, al que un atanón, al inmese de otro. Calle y hotel, mi más que tal tzitzit me susan y me dicen. Bueno, ahora vamos al
punto.
Calle la dam, shakua vegashmiud. Ahora vamos al mensaje final. Todo hasta acá fue analítico, quiere decir, hasta acá el Rebe explicó todo el motivo de por qué primero tzitzit y después. Ahora, no lo voy a repasar ahora, pero la cuestión que nos incumbe es estas palabras de ahora. Cuando una persona está metida, inmersa en lo material, u makir bedargato anejuta, él se da cuenta que está bajo. Quiere decir, una persona normal, que realmente de a poco se va enganchando con cosas y más cosas y más cosas y cada vez necesita más cosas para ser feliz y se mete en el mundo y se enreda y todo lo demás, él tiene esa mínima luz de inteligencia para darse cuenta que la está pifiando, que está enroscado en las tonterías del mundo. Por eso, seguro, Hashem, o sea, Besrat Hashem le va a dar, lo va a iluminar para que Besrat Hashem haga tshuva. Quiere decir así. Así como cuando una persona está metida en lo material, y se da cuenta, logra darse cuenta que está mal, y eso le hace replantearse y, bueno, o sea, encaminarse. ¿Qué pasa cuando una persona está metida al revés? Está todo metido en cuestiones espirituales. Que ni más, sí, arehu, eino hash omnan bedalgat nejuta. Ahora, ¿qué pasa? Acá tenemos, quiere decir así. Cuando un tipo está muy bajo, el tipo se da cuenta, quiere decir, llega tan bajo que hasta ya no tiene cara de mentirse a sí mismo. Entonces, se reconoce que está perdido. Y eso lo ayuda a querer conectarse. Pero, porque se sinceró. Y la verdad tiene eso de bueno, que cuando vos te sincerás, querés salir. Quiere decir que la mitad de la curación es darse cuenta que uno está enfermo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si uno cree que está sano? Ese es el problema. Un tipo que reza todos los días.
La curación es cuando te das cuenta que estás enfermo.
Exactamente. ¿Qué pasa con un tipo al revés? El tipo tiene los mejores tefilín, reza todos los días con miñán, estudia una hora a la mañana, va a trabajar, vuelve, estudia 2 horas a la noche, vuelve a la casa, estudia con sus hijos, habla con su esposa, come como una persona, no mira televisión, no hace nada. El tipo es un super tzadik. Se va a acostar y al otro día lo mismo. Entonces, ¿ese tipo qué cree de sí mismo?
Que está perfecto.
Siente que está perfecto, por lógica. Aj beyad, oh, sheikar u kiuma mitzvot de kashmiut. Sabiendo que lo importante es cumplir, con la voluntad de Hashem de cumplir las mitzvot, uy absorbo mitauto beyashuv teshuva. Ahora bien, a pesar de que él se vea, quiere decir, a pesar de que él se ve en un nivel muy alto, quiere decir, acá hay dos personas. hasta ahora. La primera persona es la que está rebaja. La que está rebaja ya no tiene ni cara de mentirse. Entonces, el no mentirse, tácate, lo levanta. Acá está una segunda persona que hace bastante bien, está muy bien en su nivel, pero con todo, no se cree que ya está perfecto. ¿Por qué? Porque él sabe que al fin de cuentas, si bien él no se siente que está abajo, porque él hace muchas cosas buenas, pero él sabe que al fin de cuentas lo importante es la acción. Entonces, uy, absorbo mi tautó, quiere decir, él se, dándose cuenta de que a pesar de, de que él se cree que está bien, la acción es lo principal, con eso lo engancha y lo ayuda a no caer en el error de que en realidad no está bien. Quiere decir, por más que reza y por más que pone tefilín y todo, eso de ahí a estar bien, todavía faltan años luz, ¿no es cierto? Menos años luz que el del otro, pero todavía no estamos. O sea, el que uno cumpla todo...
Pero ese tiene acción.
Sí, pero de ahí al tzadik le falta todavía un tramo, ¿no es cierto? Quiere decir que el tipo, mientras él entienda que la acción es lo principal, eso lo va a permitir, aunque no sienta esa... ¿Cómo lo puedo explicar? Un tipo que no da un centavo de toque a nadie, sabe que es un miserable. Al fin de cuentas, se da cuenta que cuando ve... Se da cuenta. Pero un tipo que la hace de acá, ¿se siente miserable? No se siente miserable. Pero al saber que la acción es lo principal y que a fin de cuentas, bueno, a ver, yo gano 100.000 y doy 1.000 y me falta todavía. O sea, no soy miserable porque doy. Pero dado que la acción es lo principal y bueno, tendría que agregarle los 9 que faltan porque me parece que me estoy haciendo mal la cuenta. No es el 1%, tengo que dar el 10% también. Por más que él no se sienta miserable. Ahora. Pero ¿qué pasa con el tipo que se cree perfecto? Quiere decir, el tipo se considera a sí mismo perfecto. Ukome yuhas que Kohen Gadol. Quiere decir, él se siente mamesh un Kohen Gadol. Un tipo separado del mundo y yo estoy metido en la espiritualidad absoluta. A mí no me interesa la televisión curva, nada. Beadraba. Betohamabai areitahen sheuishaer betautó. Ese tipo va a quedar en su error. Quien se cree que es perfecto porque lleva un estilo de judaísmo muy alto, ese tiene un grave problema.
No puede mejorar.
¿Qué va a mejorar si es perfecto? Omna mijoire utzodek. Puede ser que él sea realmente un tipo muy alto, que en su ocupación de lo material lo hace Lechem Shamayim verdaderamente. Él entiende que hay que hacer una Dirabat Aftonim. Alkaj Eshiv Moishe. Quiere decir, ese fue el argumento de Korah. Un tipo que realmente está en un nivel altísimo. Tiene que, como le preguntó con el Talit y el Sefer Torah, y ahí viene la respuesta de Moishe. Shemalat abodato shel Aharon haKohen haGadol al abodato shel lo y kemalat aor al haJoshech. ¿Cuál es la virtud de cómo servía Aarón a Shem? Aarón como sumo sacerdote respecto al servicio de Moshe como rey de Israel. Es como la ventaja que hay entre la luz sobre la oscuridad. Omnan hu memash mesh etataklit. Es verdad que él puede palpar el objetivo. Se da cuenta que hay que hacer una morada para Hashem en este mundo. Ahusharui behoshech akaful mekupal shel gashmiut haolam. Quiere decir, esta persona, no está hablando de Moshe, ¿no? Está hablando de Korah en realidad. Vos, mi estimado Korah, podés estudiar Torah a full, cumplir Torah mitzvot a full. Sos un tipo abnegado a todas las cuestiones de santidad. Pero ¿sabes qué? Vivís en una oscuridad que no te das cuenta. Es como hablamos ayer. Que ayer el rey dijo unas palabras increíbles. Que ¿cuál fue el castigo? Fueron devorados vivos. ¿Qué significa? Mientras que la tierra se los tragaba, ellos estaban vivos. ¿Qué significa? Que en verdad estaban muertos, pero se creen vivos. No hay nada peor de una persona que está muriéndose no físicamente, espiritualmente, y cree que está vivo, que los demás son todos tarados y él es el único vivo. ¿Entendés? Eso es lo peor que puede pasar. Entonces, eso es lo que le estaba diciendo Moshe Aarón a Korah. Belajen utzarich le itromem bel le boker shel Aarón a Kohen Aradol. De que orá a Nilmedet mina Mishnah de Perek Arevish el Perek Pikabot animat pamayim rabot habe mi memahet beesek beasuk batorá. Hay que, ¿cómo se dice? La persona tiene que disminuir su ocupación y aumentar la de la Torah. Shigam bal esek, quiere decir que incluso una persona que trabaja, tzarich lemaet beesek beleasuk batorá que yoshev ba'ol. Bli leithashev bemala shel emtzaecha bachutz. El tema es así. Tenés razón, Korah. Amaise Waika. Tenés razón. La acción es lo principal. No hay duda. Ese fue el error de los Merraelí. Tenés razón. Lo aprendiste muy bien. Sos un genio. Ahora bien. ¿Quiere decir que te tenés que dedicar a la Maise a completo? Ahí es donde te equivocaste. Porque el meterte a full en las cuestiones del mundo, lo único que hacen es que estés enganchado en el mundo material y eso no te deja subir al espiritual. No te olvides que la consigna no es la división, la consigna es la unión. Y para que haya unión, Elionim y Ardura Tachtonim, hay gente bajo la Torah, los Koanim te bajan Amshahata, Kedushata al mundo y todo lo demás. Pero los Tachtonim tienen que subir la Elionim, dejarse regir por los Elionim. Todo tu esfuerzo tiene que estar abocado a la dirección de subir hacia arriba, no quedarte abajo. Seguro dirá Batachtonim, pero no quedarte en los Tachtonim, es subir. Lo que vos estás planteando es división. Lo que vos estás planteando es Mahloket. Por eso todo el que se mete en Mahloket es como Korah. Porque está planteando división. Si yo voy a un tribunal a decir, permítanme entender cuál es el razonamiento de Lito. Y Lito va al tribunal y dicen, me cuesta, estoy tratando, quiero conectar con Moshe, pero no entiendo su argumento. Permítame, ayúdenme a encontrar cuál es su argumento y juntos encontrar una respuesta, eso es fantástico. No hay problema de tener diferencias. La cuestión es, ¿Lito me quiere amanar? No, Moshe me quiere amanar. Ese es el problema. La discusión, la división, momento, que nadie quiere amanar a nadie, o puede ser que parezca así o no. Eso es Mahloket, eso es división, y por eso ayer no bendijo el segundo día. ¿Cuándo bendijo al segundo día? El tercer día. Porque como explicó la otra, dije, ¿por qué lo bendijo en el tercer día? Porque ahí mostró que ese es todo el objetivo. El objetivo es que los elionim, porque ese es el objetivo bijlal del mundo, entregar la Torah, que lo de arriba se encuentre con lo de abajo. Cuando cae lluvia, cae la shoje de arriba hacia abajo, de las aguas de arriba hacia las de abajo. Y cuando sube el vapor y genera nubes y se reproduce todo el ciclo, esa es la conexión. Pero para eso tenés que entender que tiene que haber conexión. Y la conexión se tiene que hacer dafka como ayer lo pide en la Torah. Entonces, si querés saber si una mitzvah le hace falta babirá, seguro, porque una mitzvah sin corazón es un cuerpo muerto. ¿Querés saber un tipo que estudia Torah si tiene que hacer mitzvah? Seguro, porque la forma de hacer de este mundo una dirá batastorim es a través de la acción. Pero ni uno ni otro por el extremo. No podés Torah solo y no podés mitzvah solo. No acción solo o irse al Tíbet con el Dalai Lama y ahí en el monasterio 3.000 metros de altura. Eso no es lo que Hashem quiere. Dejárselo a los tibetanos. Hashem quiere conexión. El Betamitash no está a 3.000 metros de altura en un monte cerrado que no entra nadie y va en 200, ahí están no sé cuántos tipos dedicados a no sé qué. Eso no es lo que Hashem quiere. Quiere interacción. Quiere que el Yehudí le dé un regalo al Cohen. Y el Cohen le diga, Yemarejeja, Hashem Mishmereja. Ahí está la devolución del Cohen. Le da unas bendiciones increíbles al pueblo de Israel. Esa es la cuestión. Por eso todo lo que genere división es Cora. Todo lo que genera unión, no hay problema que usted sea usted y yo sea yo. Eso no es división. La división es cuando nosotros separamos. Eso es cuando usted se abstrae en Lito y yo me abstraigo. Cuando yo soy yo, pero pienso en usted, y usted es usted, pero piensa en mí, no hay división. Y eso es lo que, ese es el, ahí se completó toda la movida que empezó con los Merraglín. ¿Más o menos quedó? ¿Se entendió, Alan?
Ahora, sí.
Quiero preguntar algo también.